Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Menudo viernes, ¿no, Manolo?
Desde luego que sí, te digo la verdad, tengo el guión delante y no sé si voy a hacer un programa de deportes o un programa de sucesos. No
por
sé
eso,
si estoy ante el caso o estoy ante algo que no tiene nada que ver con el mundo deportivo. La primera noticia, no hace falta ni que te la diga Colmenarejo, oyente de la COPE, tiene que ver con el futbolista del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, el chaval, el central, ese jugador prometedor que dicen que quiere el City, que quiere el Barça. ¿Qué es lo que ha ocurrido con él, Munilla?
Bueno, Lucas Hernández llegó a las 12:30 de la pasada noche a casa después de una cena con compañeros y con amigos. Y dos horas más tarde, la policía local de Las Rozas le detenía en su domicilio por presuntamente haber agredido a su pareja. Según la agencia EFE, fue la mujer quien llamó a la policía, pero no presentó denuncia formal. De hecho, también ella fue arrestada por violencia doméstica, pero posteriormente puesta en libertad. Las mismas fuentes indican que tanto el futbolista como la mujer presentaban lesiones de carácter leve, si bien ella fue trasladada a un hospital. Lucas Hernández ha pasado la noche en el calabozo, en dependencias de la Guardia Civil de Las Rozas, acusado de un delito de malos tratos y puesto a disposición judicial.
Bueno, la cadena COPE ha seguido la pista del jugador del central del Atlético de Madrid desde primera hora de la mañana. Llegaban los juzgados de Majadahonda y allí, ¿qué es lo que sucedía, Luis Millán?
El jugador rojiblanco ha sido trasladado a primera hora de la mañana al juzgado número 7 de Majadahonda. En un primer momento, la juez, Elena Garade, ha planteado un juicio rápido. Lucas lo ha aceptado, pero la incomparecencia de la mujer ha impedido que este se llevará a cabo. Posteriormente, el central ha presentado declaración ante la magistrada y tras escucharle, a las 3:30 ha sido puesto en libertad con cargos. La juez ha impuesto una orden de alejamiento mutua y ha citado a su pareja a declarar el lunes como investigada, término jurídico similar a lo que antes sería imputada.
Bueno, lo primero, decisiones que han adoptado. Por ejemplo, el Cholo Simeone, Santi Duque, ¿lo convoca o no para el partido mañana frente al Leganés?
No, finalmente lo deja fuera de la lista, Manolo, por no ponerle en el foco de todas las cámaras. Y el Cholo esta mañana ha sido el que ha tenido que hablar por parte del club porque tenía rueda de prensa previa a ese encuentro de mañana ante el Leganés. Ha sido la primera pregunta de la rueda de prensa y así ha respondido Simeone.
Bueno, en realidad no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y bueno, obviamente al no tener ninguna información que comentarle me parecería apresurado dar alguna opinión de algo que en realidad no tengo información. Bueno, pero no tengo información oficial para poder comentarles algo a ustedes de lo que en realidad quisieran escuchar.
No quería opinar porque evidentemente no tenía información. Parece que ya la tiene y ha tomado una decisión. No quiere que sea foco de atención mañana y no le convoca. Segunda ración, el club, el Atlético de Madrid, Eric Frade, ¿qué ha dicho sobre el caso del chaval?
Reacción oficial del Club Atlético de Madrid, que llegó a las 6:03 en forma de un comunicado de 3 puntos en el que se reserva cualquier valoración de los hechos hasta que la justicia aclare lo sucedido. Se solicita el debido respeto a la presunción de inocencia del jugador, aun entendiendo la trascendencia pública del suceso en el que se ha visto involucrado, y por último se expresa la más enérgica repulsa y condena de la institución a cualquier tipo de violencia. La última frase resume un poco todo. Somos conscientes de la gravedad de una acusación de este tipo y pedimos máximo respeto y que no se prejuzgue a nadie antes de que se aclaren los hechos.
Queremos saber cómo está el jugador Lucas Hernández. ¿Qué sabemos ahora mismo del Santi Duque?
El jugador está muy tocado, prácticamente hundido, pero eso sí, antes de saber la decisión del Cholo, le ha comunicado al club que se sentía fuerte y a disposición del entrenador para el partido de mañana ante el Leganés, aunque finalmente se ha quedado fuera de la lista. Su salida del juzgado, acompañado por su representante García Quilón, no ha querido, lógicamente, Manolo, hacer declaración.
Bueno, ya saben que Lucas Hernández es hermano de Teo, del futbolista del Alavés. No sé si ahí ha habido declaración, Roberto Arrillaga, Vitoria. Teo ha querido hablar de lo que le pasa al hermano.
Nada, Manolo. Hoy, tras el partido de Copa, el Alavés tocaba silencio. No ha pasado un jugador por sala de prensa tras el entrenamiento de la mañana y a la salida le preguntaban a Teo, pero el lateral zurdo del Alavés no ha abierto la boca.
Teo, ¿has hablado con tu hermano?
Teo, ¿cómo está? ¿Qué es lo que sabes de la atención?
Teo no ha querido decir absolutamente nada. Por cierto, Ocaña, recordemos que hay un caso muy similar en la Liga Española. Rubén Castro, el delantero del Betis, que se puede encontrar en la misma situación, Lucas, que el delantero del equipo verde y blanco. ¿Cómo gestionó este caso el equipo del Betis?
Bueno, aquí no hubo medias tintas, Manolo. El club lo apoyó y lo apoya totalmente. Fíjate que cuando salió el caso a la luz era José Antonio Bos, el administrador judicial, el que mandaba en el Betis, pues su bufete de abogados cogió la defensa del futbolista. Cuando José Antonio Bosch abandonó el Betis, siguieron los letrados del conjunto verde y blanco en ese momento defendiendo a Rubén, y posteriormente ya buscó ayuda privada Rubén Castro en gente que era más especialista en este tipo de asuntos. Pero sobre todo, con hechos ha apoyado el Betis a Rubén, renovándolo hasta en dos ocasiones. Una cuando Alexis Trujillo era el director deportivo y otra el 7 de octubre, hace apenas 4 meses, cuando de nuevo se le ha renovado y mejorado el contrato al jugador canario.
Bueno, lo de Lucas Hernández evidentemente no es el primer caso y posiblemente no sea el último. Tenemos Munilla tirando de hemeroteca algunos casos que recordemos.
Sí, fue muy sonado el caso del internacional Juan L., que llegó a ir a la cárcel por varias agresiones contra su exmujer, incluso con un bate de béisbol. También el de Braulio Nóbrega, que fue despedido del Zaragoza tras una agresión sexual en 2011 y evitó la cárcel por un acuerdo con la víctima. O, por ejemplo, también Van der Vaart, el ex del Real Madrid y del Betis, que reconoció haber agredido a su mujer en la Nochevieja de 2012.
Hay que recordar a todo esto que Lucas es jugador del Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid ya se ha pronunciado, pero que Lucas pertenece a la Liga de Fútbol Profesional. Eri Frade, la Liga ha querido hacer algún comunicado, su presidente ha querido hablar.
Ya sabemos que el presidente de la Liga, Javier Tebas, no suele despejar ninguna pregunta sobre ningún tema y hoy a las puertas de la Asamblea de Madrid ha dado su opinión sobre este caso sin tocar la escala de grises. Empezó pidiendo la presunción de inocencia y que se deje actuar a la justicia y terminó por ponerse en lo peor y en la piel de los dirigentes del Atlético para decir esto.
Habrá que verlo, yo es que es una decisión del propio club, desde luego yo no me gustaría tener a mi alrededor trabajando alguien que haya podido, si es así, cometer una atrocidad contra una mujer de ese tipo, ¿no? Pero insisto que hay que profundizar, hay que ver la situación, a ver lo que ha pasado.
Patricia Ramírez, ya lo saben, es psicóloga deportiva, mujer que conoce perfectamente a los deportistas. Patricia, ¿tú crees que lo acontecido, lo ocurrido, puede marcarle el futuro deportivo al chaval?
Bueno, cualquier situación que de alguna forma nos hace remover las emociones nos afecta, por lo menos en el presente, en el que uno tiene que gestionar y encajar todo lo que ha pasado. En un futuro va a depender de cómo se resuelva la situación, del veredicto que haya y de las medidas y las consecuencias que esto pueda tener.
Habrá que esperar a ver lo que ocurre mañana en el partido entre Atlético de Madrid y Leganés, pero ya saben, de momento Lucas no está convocado y tendrá que esperar a ese juicio rápido del próximo lunes. Segunda historia, tiene que ver con el futbolista ucraniano del Betis cedido al Rayo. ¿Se acuerdan cómo le recibieron?
Fuera, qué asqueroso. Vete de aquí, hijo de puta. No queremos nada. Fuera.
Así le recibió un sector reducido de la afición del Rayo Vallecano. Hoy a Zozulia le han preguntado nuestros compañeros de A3 Media si era nazi y ha contestado. No, así de claro y contundente ha sido el futbolista. ¿Cómo está ahora mismo el jugador? ¿Dónde está Arauz?
Pues el futbolista ucraniano Manolo tiene hasta el próximo lunes para tomar la decisión de si acepta o no jugar en el Rayo Vallecano. Además, Zozulia se siente humillado y siente miedo por su familia. Escuchamos a su traductor Vladimir anoche en el partidazo de COPE.
Está muy mal, está humillado por no poder su trabajo, ¿no? Hacer su trabajo, sí. Está muy mal, no esperaba todo eso. Tiene que pensar, está claro que él quiere jugar, entre él y todo el equipo ayudar a Rayo Vallecano, pero ahora con toda esta situación tiene que pensar y a ver qué deciden, porque está más preocupado es por la seguridad de la familia.
Bueno, no hace falta que les diga lo que ha aparecido en las redes sociales, esas fotos que evidentemente parece que condenan a Zozulia. Si alguien conoce a este futbolista es el segundo entrenador de la selección ucraniana. Alvar Madrid, ¿qué ha dicho ese hombre, que por cierto es español?
Raúl Ruiz, segundo entrenador de la selección ucraniana, ha salido en defensa de Zozulia, alegando que en España no somos conscientes de la situación de guerra que se está viviendo en el país. Dice que Zozulia ha perdido familiares y amigos en el conflicto y que es considerado un patriota. Raúl Ruiz, en declaraciones a 3 Media.
La guerra les ha llevado a ser muy ucranianos. La noche de la revolución morían gente y amigos de él, de Kiev, en las barricadas de Kiev. Y él ha sufrido eso. Es un chico que se ha involucrado en la causa que está viviendo Ucrania, en su guerra, y para todo eso que el pueblo ucraniano es un patriota. Hemos matado al que venía sin saber de dónde venía.
Vamos ahora con las reacciones de los estamentos. El Rayo, a día de hoy, a estas horas, ¿qué es lo que dice Eri Frade?
El Rayo se compromete a respetar la decisión que tome Zozulia el lunes y si al final dice que quiere vestir la franjirroja, se va a incorporar cuanto antes al trabajo con Baraja y el club se coordinaría con la Liga para garantizar su seguridad en su vida deportiva y personal. El presidente del Rayo, Martín Presa, insiste que el jugador es suyo hasta 30 de junio y que no hay pruebas concluyentes sobre su presunto apoyo ideológico económico a colectivos neonazis.
Si el jugador dice que sí, pues el lunes entrenará con el Rayo Vallecano, porque es un jugador del Rayo Vallecano y hasta hasta la fecha no hay hechos probados de que sea un neonazi, de que esté financiando, como bien decías antes, cosas indebidas.
Después de la nota de ayer, ¿ha habido alguna novedad en el Betis o Cañá?
Pues no, el comunicado que emitió el club diciendo que el comportamiento de Sozulia era ejemplar, también el de los futbolistas que dicen que todos son Sozulia, y lo que sí te puedo asegurar, Manolo, es que el Betis le tiene las puertas abiertas a Román si quiere entrenar aquí hasta final de temporada. El problema es que si decide quedarse, ¿quién le paga la segunda vuelta al futbolista? Eso es lo que va a traer más de un quebradero de cabeza.
Más estamentos, la Liga y la AFE, ¿apoyan o no al jugador Yolanda Sánchez?
Los dos organismos han dejado claro que garantizarán la seguridad de Zozulia, sobre todo el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha confirmado que pondrá una querella contra todos los hinchas que han amenazado al jugador.
Si se nota que ha habido una coacción clara, si el presidente del Rayo y el jugador se han sentido amenazados para tomar la decisión del jugador del Rayo de volver a Sevilla y no ejercer su derecho fundamental al trabajo, iniciaremos una querella criminal por coacciones contra todas aquellas personas que hayan ejercido la presión que al parecer he podido ver y comprobar que ha podido existir.
Pero aquí la madre del cordero está en la opinión de un sector del Rayo. ¿Solo de un sector o de toda la afición? Belén Collado, ¿qué opina la afición del Rayo de toda esta movida?
Pues hoy nos hemos acercado al estadio de Vallecas y la verdad es que hay diversidad de opiniones entre los aficionados del Rayo, aunque la mayoría piensa que debería dejarse a un lado el supuesto pasado del jugador y que pueda jugar sin amenazas ni presiones.
No tiene que ver nada las ideas políticas con lo deportivo.
El mismo club puede hacer un seguimiento si cualquier cosa rara que tenga o pueda hacer, pero yo eso decir decapitado no me parece justo.
Él puede haber sido lo que sea.
Pero no viniendo Armando Jaleo, pues
no,
entonces sí.
Pero él viene, yo creo que él viene a jugar al fútbol, no viene a crear problemas.
No, en absoluto.
Bueno, pues ya han visto disparidad de opiniones, pero es cierto que hay apoyo para Zozulia. La gran pregunta que nos hacemos en el día de hoy, que le hemos hecho a los copenautas, es qué le parece a ustedes que las aficiones puedan vetar el fichaje de un jugador. ¿A ti, Dobarro, te parece bien o mal?
Bueno, yo es que parto de la base de que el fútbol es de los aficionados y no es que haya que someter los fichajes a referéndum o a plebiscito, no es que fichen los aficionados, es evitar entrar en conflicto con la afición, y los dirigentes están obligados a conocer su club, su idiosincrasia y actuar en consecuencia.
Bueno, nos vamos a la redacción de Sport You, allí está su director Elías Israel. ¿A ti qué te parece, bien o mal?
Me parece mal, porque vetar por una ideología en la que el propio protagonista no se reconoce solo te puede parecer mal, y además ¿quién pone los límites? Porque los que hacen más ruido dentro de las aficiones, no sé cuál es el criterio, la ideología, que haya jugado en un equipo rival, o sea, dependiendo de los casos, pero se supone que los profesionales y la gente, frente a lo que dice Germán, deben de tener el conocimiento y los criterios y conocer los contextos de las aficiones.
Claro, tú lo has dicho, deben de tenerlos, pero aquí no los han mostrado. ¿Cuántos casos conoces de fichajes frustrados por culpa de las redes sociales? ¿Qué pasó? Déjame decirte esto. ¿Qué pasó con el Celta y Abel Resino con Salva Ballesta? A que a Josu Urrutia no se le ocurre fichar a un no vasco para su equipo.
Pero
es que hay una idiosincrasia que hay que respetar.
Pero vamos a verlo primero.
En este caso Martín Pesa ha metido la pata.
Pero estás acusando a alguien de algo que él mismo no se reconoce. Es que eso es insólito.
No,
o sea,
es que yo no estoy hablando de este caso en particular. Yo estoy respondiendo a la pregunta que a mí me formula Manolo Lama, que es respecto a si el aficionado tiene algo que decir.
Bueno, pues esa pregunta se la hemos hecho a los copenautas. Y Pascual, ¿qué es lo que dicen?
Pues más de 9.000 votos, Manolo, entre cope.es y la encuesta en el Twitter de Tiempo de Juego, y el 70% de los copenautas no están de acuerdo que las aficiones veten fichajes, mientras que el 30% sí que lo ven bien.
Bueno, y la última, repito, seguimos en el capítulo de sucesos. Tiene que ver con los Viris, ya saben, ese grupo que animan al Ramón Sánchez Pizjuán. Bueno, por dentro de ese grupo hay energúmenos. Y atención, porque ya saben que se prohíbe la entrada de ¿qué escalera?
La entrada de los Viris al Sánchez Pizjuán, de los violentos, que cualquier palabra que ponga Viris Norte, cualquier palabra que ponga en una pancarta, en una bufanda, en una camiseta, no podrá entrar al Sánchez Pizjuán. Así que Pepe Castro sigue firme en su idea de acabar con los violentos, aunque también sabe que no todos los que van a Gol Norte son así, y espera que el domingo haya unión y que anime la afición. Así lo ha expresado en Radio Marca.
Una medida que no toma el Sevilla Fútbol Club, que nos vemos obligados a tomar, ha sido instancia de la Comisión Antiviolencia. Debería diferenciarse entre lo que es el contexto Viri y el grupo Viri Norte. La esencia Viri no se puede castigar porque es la esencia de muchos miles de sevillistas. Viri es animar, ayudar, apoyar y disfrutar en el estadio del Sevilla, porque los Piri somos casi todos los sevillistas.
Ojo, los Piri somos casi todos los sevillistas. La gente, los sevillistas, ¿qué dicen?
Me parece una medida excesiva.
La palabra Viris es un icono en el club y no incita a la violencia.
Una solución desmedida.
Declarar a Viris Norte que son todos violentos no me parece bien. Además, ¿qué pruebas tienen de que todos son violentos?
No entiendo que se criminalice a un grupo que es el que... el
Víctor
que
Fernández, el... Sampaoli se ha mojado en esta historia.
Bueno, se ha mojado a media, sobre todo porque dice el entrenador argentino que no conocía realmente el asunto. No le gusta nada a Sampaoli que alrededor de un partido que él mismo lo ha calificado como una final exista todo este ruido entre los aficionados. Para él el empuje que el equipo recibe de la grada es clave para lograr los objetivos. Se ha mostrado, como digo, ha mostrado su sorpresa por esta polémica, asegura desconocer los datos fundamentales de la polémica y se limita a pedir el apoyo de todos.
Pero bueno, si se prohíbe la denominación será por algo muy grave, desconozco el porqué y seguramente serán serán con todos los equipos, la verdad es que me sorprende.
Pero la pregunta que nos hacemos, Oliva, con esta medida, con esta decisión, ¿pagan justos por pecadores?
Bueno, si te pones en el punto de vista del aficionado normal, la gran mayoría que va a Gol Norte, claro que pagan justos por pecadores. Ahora bien, vamos al fondo de la cuestión, al problema en sí. Más allá de que la palabra tabú a partir de ahora en el Sánchez Pizjuán sea Viris, la gente debe tomar conciencia que aquí lo importante es acabar con esa minoría violenta que se cobija en el grupo y que han protagonizado últimamente incidentes graves. Por tanto, Manolo, la conclusión es clara. Viris sí, viris violentos no.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Bueno, hoy nos hemos levantado sabiendo que hace un minuto se tendría que haber jugado el Depor Betis, comenzar el partido y que se ha suspendido. Por cierto, también se ha suspendido el Ferrol Valencia. Nos hemos enterado por boca del técnico del Betis, de Víctor.
Pues nada, no hay partido. Nos volvemos para Sevilla.
Bueno, pues nada, no hay partido. Nos volvemos para Sevilla. ¿Por qué, Pepe Torrente?
Porque el temporal provocó desprendimientos en las cubiertas de Riazor y no es la primera vez que hay problemas en estas cubiertas porque la temporada pasada se produjo el cierre parcial de una grada en el partido ante Las Palmas. De hecho, ahora mismo Manolo siguen cayendo cascotes y los aledaños del estadio han sido cerrados para evitar problemas. El presidente del Deportivo Fernández se muestra crítico con el estado del tejado del estadio de Coruñés y espera que las horas de remodelación se inicien cuanto antes.
Estamos delante de la peor cubierta del fútbol español. Yo creo que eso hay que arreglarlo. Hubo un proyecto, pues se canceló. Pues lo que tiene que suceder es que se active uno nuevo cuanto antes, porque la verdad es que es urgente.
¿Ha llegado el Betis a Sevilla, Escalera?
El Betis ha regresado esta tarde a Sevilla y nada más llegar ha entrenado el equipo en la ciudad deportiva. En la expedición se ha hablado sobre la posible fecha del encuentro aplazado. Lo que tienen claro, tanto jugadores como directiva, es que no quieren que se dispute el partido el día 22 de febrero, miércoles, ya que tres días después está fijado el derbi sevillano.
Bueno, ya lo saben, Depor Betis suspendido, Ferrol Palencia suspendido. Ojo que este fin de semana también se juega en Galicia otro partido, Celta de Vigo, Real Madrid. ¿Qué previsión meteorológica hay, Santi Peón?
Pues lo cierto es que la previsión meteorológica va a ir mejorando según vayan transcurriendo las horas del fin de semana. En principio, por lo tanto, Manolo, no corre riesgo de suspensión ese Celta-Real Madrid el domingo a las 9:45. Ahora mismo caen chuzos de punta sobre toda la comunidad autónoma de Galicia, pero insisto, va a ir mejorando la previsión del tiempo, salvo que se complique mucho en las próximas horas, sí podrá disputarse con normalidad el partido entre gallegos y madrileños.
¿Están preocupados o no están preocupados los del Madrid, Melchor?
No, no están preocupados porque no hay previsión de lluvia a esa hora del partido, como apuntamos desde de Vigo, pero sí puede estar marcado la decisión que tome Zinedine Zidane respecto a dos hombres que podrían entrar en la convocatoria como son Modric y Marcelo, ya que salen de lesiones musculares.
Bueno, a ver, vamos con más preocupaciones. En el Barça Mayori están preocupados por lo que consideran campaña contra sus estrellas.
Sí, porque Luis Enrique no ve normal que sus jugadores de ataque sean los que más faltas reciben y a la vez de los más sancionados. También encuentra contradicción en las campañas de la prensa. Por un lado, se acusa a Neymar de piscinero y por otro se reclama protección para los jugadores creativos.
Es una evidencia que mis jugadores son de los más a los que más falta se le hace y curiosamente son de los más sancionados. Pues allá cada uno con su conciencia. Primero hay campañas para desacreditar a mis jugadores que se tiran y que provocan y demás. Luego hay campañas para, incluso de los mismos medios, es lo curioso, para decir que es injusto, que hacen tres faltas y luego tienen tarjetas. Y yo la verdad es que solo puedo elogiar a mis jugadores, porque han tenido que lidiar, sobre todo esta temporada, con muchísimos aspectos que van sucediendo en los partidos en los que han debido de tener un control bestial.
¿Cuántas tarjetas lleva Neymar? ¿Cuántas tarjetas ha provocado Neymar? ¿Cuántas faltas le hacen? El hombre de los datos en la COPE, Pedro Martín, dímelo, Pedro.
Pues mira, Manolo, Neymar en 16 partidos jugados en esta liga ha cometido 19 faltas y ha sido castigado con 5 amarillas, mientras que ha provocado 69 faltas y 16 amarillas, en una proporción casi matemática entre ambos asuntos. Lo que sí llama la atención es que Neymar, juntando todas las competiciones, sea el jugador más amonestado del Barça en esta temporada, con 11 amarillas, 5 en Liga, 3 en Copa y 3 en Copa Europa.
Por tanto, con estos datos, ¿tiene razones el Barça para quejarse del trato a Neymar, Dani Sanabré?
El Barça no tiene motivos para quejarse y Neymar tampoco, principalmente porque hemos llegado entre todos a esta situación o a este punto, gracias también o por culpa de la forma de jugar de Neymar, de simular algunas faltas, etcétera. Es verdad que la situación se está yendo de las manos y que últimamente Neymar ha corregido. Yo creo que está recibiendo más ahora de lo que da, pero en cualquier caso, Neymar es libre de jugar de la forma que lo hace, los rivales de ir a por él, y ahí sí que tiene que haber un árbitro que ponga las cosas en su sitio, pero no me parece ninguna campaña ni ninguna persecución.
Hablando de Neymar, Neymar, ¿qué es lo que ha dicho el nuevo fichaje del Barça, Ronaldinho, Anaís Martí?
El nuevo embajador del Barça ha vaticinado el mejor de los pronósticos a su sucesor brasileño en la plantilla azulgrana. Dice Ronaldinho que ve a Neymar como el futuro número uno.
A Ney es un fenómeno, el ídolo más grande del fútbol brasileño, es un gran amigo y uno de los mejores del mundo.
Bueno, uno de los mejores del mundo. En su momento, o por lo menos la afición del Atlético de Madrid considera que Torres ha sido uno de los mejores de la historia del equipo rojiblanco, pero Torres no es titular. Hoy se le ha preguntado al Cholo por eso, ¿no, Santi Duque?
Sí, su actuación en la segunda parte contra el Barça, Manolo, fue clave en la reacción del equipo, aunque en la rueda de prensa posterior Simeone no quiso individualizar. Hoy ha seguido por la misma línea.
El otro día Fernando Torres entró en la segunda parte ante el Barça y tuvo muy buenos minutos. Me gustaría saber si meditas mañana ponerle de inicio ante el Leganés.
Sí, meditamos ponerlo a él, a Correa, a Griezmann, a Gameiro, cualquiera de los cuatro pueden jugar. Seguro.
Bueno, que no se moja el Cholo, mójate tú, Rubén Martín. ¿Se ha ganado Torres ser titular en el Atlético de Madrid?
El derecho a ser el delantero titular indiscutible, Manolo, en el Atlético de Madrid, te lo da meter 20 goles en 25 partidos. Y eso no lo ha hecho ni Correa, ni Gameiro, ni Carrasco, ni tampoco Fernando Torres. Pero los tres primeros sí que han jugado por lo menos un mes seguido. Al niño no le hemos visto, así que si yo fuera Simeone, le pondría un mes seguido. Y así sabríamos ya definitivamente si Torres puede ser el delantero que el año pasado llegó a jugar la final de la Champions, o si Fernando Torres ya no está para ser delantero en el Atlético de Madrid. Pero hombre, sin un mes seguido de competición, es difícil verlo.
Bueno, tiempo de juego, ya saben, mañana desde las 3 en punto de la tarde. Vaya partidazo sobre la jornada del Barça-Atleti. Vamos rápidamente, flashes. Titular en cuanto a las novedades deportivas del Barça, Elena Condis.
La novedad es que hoy Busquets ha vuelto a entrenar. También Iniesta y Din ya están recuperados. Veremos si reciben el alta mañana, pero es muy probable que se reserve a Busquets y al capitán para la vuelta de semis contra Atlético de Madrid.
Titular del Atlético de Bilbao, Peña.
Las tres novedades en la expedición rojiblanca son Remiro, Eraso y Saborit. En cuanto al once inicial, lo más llamativo puede ser la presencia de Yeray tras su operación. Williams también apunta a titular.
González pita ese partido. A las 6:30 juega el Atlético con el Leganés. Lo pita Sánchez Martínez. Última hora del Atlético, Duque.
Con las bajas por lesión de Augusto, Jiménez, Oblak y Thiago y la de Tomás, que está en la Copa de África, Simeone solo tiene disponibles a 14 jugadores de campo, por lo que ha tenido que llamar a los canteranos Juan Moreno y Toni Moya.
El apunte del Leganés, Belén Collado.
Pues el Leganés espera disipar las dudas que dejó ante el Celta, sin Timor ni Omar Ramos, que siguen lesionados. Gabriel también se pierde el partido por sanción. Garitano ha probado con una defensa de 5 en la que no estaría Mantovani, entraría en su lugar Siobas, y también se espera el debut de Alberto Bueno y Eric Morán.
Cierra la jornada de mañana tarde el Valencia Eibar. Martín Munuera pita el partido. El apunte del Valencia, Segarra.
Se le queda muy tocado el centro del campo a Boro con las bajas de Parejo, Enzo, Nani, a las que hay que unir la de Munir. Puede debutar Orellana y va a dar entrada de inicio a Sasa mañana frente al Eibar.
¿Y qué destacamos del Eibar, Oscar y medio?
El Eibar viaja mañana temprano a Valencia con las bajas todas por problemas físicos de riesgo. Los defensas Yunca y Luna y los delanteros Quique García y Nano. Mendilibar recupera a Ramis tras dos meses de lesión, a Fran Rico una vez superados sus problemas musculares, y el técnico vizcaíno ha citado una semana más al portero del filial, Areitio.
La jornada la abre el Málaga Español a la 1 de la tarde. Los dos flashes deportivos del Málaga, Emilio Guerrero.
El último fichaje del Málaga, José Rodríguez, es la única novedad de la convocatoria del Gato Romero. Incluso podría jugar de titular en detrimento del lesionado Recio. El Málaga espera conseguir una doble victoria. Primero ganar en 2017 y conseguir la primera victoria de la era de Marcelo Romero.
Y en el Español, Juan Arias.
Es alta Caicedo, causan baja Álvaro Vázquez y Rubén Duarte y siguen fuera de la convocatoria por lesión Víctor Sánchez, Javi López, Baptistao y Diop.
Todo eso lo vamos a contar en el tiempo de juego de la COPE. En segunda, que destacamos, Edu Badía.
Hoy al descanso, empate a cero entre UCAM Murcia y Sevilla Atlético. El derbi Huesca y Zaragoza marca la jornada de mañana. Y el domingo, pendientes de lo que suceda en Vallecas en el Rayo Almería tras el caso Zozulia.
Y en el fútbol internacional, Arauz.
En la Premier tenemos dos partidazos. Mañana el Chelsea, Arsenal y el domingo el Leicester United. Y en Italia el domingo se juega uno de los clásicos que enfrenta a la Juventus y al Inter de Milán.
Manolo Lama. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría.
Desde el 26 de enero, Magia Potagia y Más con Juan Tamariz en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Soy fiel a mis costumbres. Haga frío o calor, me gusta tener las cosas resueltas, con tiempo y sin sorpresas.
Por eso siempre acudo a mi taller autorizado Mercedes-Benz a realizar los chequeos estacionales.
Allí prepara mi vehículo para la nueva temporada, sintiéndome seguro y sabiendo que puedo confiar en mi Mercedes.
Un servicio siempre fiel. Se llama My Service.
Servicio postventa Mercedes-Benz. My Service.
Itra. Calidad, rapidez y eficacia. Avenida Pío 12, 1.
COPE Madrid. Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, empezamos por el tenis. Ya saben, sin Rafa Nadal, Copa Davis, jugamos contra Croacia. ¿Cómo va la cosa, Álvaro Madrid?
Derrota en el primer partido de Carreño ante Skugor, número 223 del mundo en 5 sets. En juego el Bautista Pavic, que estamos en el segundo set, 1-0 para España y a punto de llevarnos el segundo set.
En baloncesto, Euroliga, ayer palmó el Barça en Kaunas, hoy juega el Baskonia y el Madrid. ¿Cómo van, Roberto Arrillaga, Vitoria?
Pues en el segundo cuarto aquí en el Fernando West Arena, 8 minutos para llegar al final, al descanso, 18 para Baskonia, 21 para Real Madrid.
Carlos Miquel viene hoy de bautismo porque nos va a develar el nombre del McLaren de Fernando Alonso. ¿Cómo se llamará, Carlos?
MCL32. Le quitan el MP4, que ha sido histórico y tradicional desde el año 81 en McLaren, y se lo quitan para que no sea un nombre de Ron Dennis. MP4 es el nombre que siempre tenían los coches Ron Dennis. Ahora será MCL32. Por cierto, nombre que coincide con el de un horno pirolítico.
Qué feo es el nombre, perdona, Carlos Miquel. Muy a feo. Todo esto ha sido presentado hoy la moto de Marc Márquez, Borja González.
La moto del campeón del mundo en Indonesia, donde Honda vende el 70% de su producto, de sus motos. Ahí se ha presentado Márquez, que ha reconocido que se ha ido muy satisfecho del último test celebrado en Sepang esta semana pasada.
Hablamos de ciclismo, ya empiezan a calentar motores, nuestros ciclistas empiezan ya a rodar por las carreteras. Estamos en las carreteras españolas. Vuelta a la Comunidad Valenciana, Alberto Arauz.
Sí, con victoria para el sprinter danés Magnus Cornitsen en la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, antes de la etapa decisiva de mañana, con la ascensión final a más de la costa.
Entramos ahora en la jornada de Liga, entramos en los pabellones, hablamos de fútbol sala, Edu Badía, que destacamos.
Hoy tenemos 5 partidos de Liga, descanso, Levante 1, El Pozo 1, en juego Magna Gurpea 0, Gran Canaria 1 y Palma Futsal 0, Zaragoza 0, a las 9 Barça Jumilla y a las 9 y cuarto Inter River Navarra.
Seguimos en los pabellones ahora para hablar de balonmano después de la decepción que nos hemos llevado en el último mundial. Vuelve la Sobal, vuelve la jornada de Liga, Luis Malvar.
Segunda vuelta, decimos esta jornada en juego, 25 minutos del primer tiempo, Fraikin Granollers 6, Barcelona 9, mañana destacan Vidasoa, Irún, Villa de Aranda, Bada, Huesca, Libertad, Ciudad Encantada y Cuadro y Guadalajara, Naturjada, Rioja.
Bueno, y vamos a terminar con una buena noticia porque José Luis Gil, ¿qué ocurre en el mundo del atletismo? ¿Qué ocurre en el europeo?
Que hay que actualizar la agenda. Samuel García en 400, Blanca Fernández en el 3000 son los últimos en llegar a la lista de 18 con mínima para el europeo de Belgrado. Además, Jorge Ureña es candidato a atleta europeo del mes después de batir el récord nacional de heptatlón. Y atención, mañana, Karlsruhe, Orlando Ortega vuelve a peligrar el récord de 60 vallas.
Bueno, pues situamos rápidamente. Ya saben que en el segundo punto del tenis, España ha ganado el primer set. Bautista en este segundo tiene ventaja, está a punto de adjudicarse 5-2 el segundo set. Ya conocen también que Pablo Carreño perdió. Y en baloncesto, ¿cómo dejamos ese Baskonia-Real Madrid, Arrillaga?
Con tiros libres para Bargnani, 6-56, segundo cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena, Baskonia 18, Real Madrid 24.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. A partir de las 11:30 llega el partidazo con Joseba Larrañaga. Pero mientras tanto hay que escucharte a ti, Colmenarejo.
Hasta luego, Lama, que vaya bien, ¿eh?
Adiós, cuídate mucho.
Igualmente.